¿Qué tal? Soy Luis Chaten.
Y yo soy Carmen Lynch. Y esas son formas en que podría ser peor.
El Cirque du Soleil anuncia nuevo espectáculo basado en las memorias del príncipe Harry.
Tu padre te castiga y te manda a tu cuarto a ver televisión una semana.
Fanáticos de Jair Bolsonaro también deciden invadir Ucrania.
Le quitan el respaldar a los asientos de los aviones y ahora los niños patean la espalda de los pasajeros que se sientan adelante.
Fundador de Tesla se queda calvo y ahora lo llaman Elon Musk. ¿Cómo estás, Carmen Lynch?
Ha sido una semana un poco loca, ¿eh? Te lo digo.
¿Por qué?
Ajá, estoy otra vez después del Año Nuevo. He vuelto después de un día en Nueva York, otra vez a casa de mis padres, porque ahora los dos tienen COVID.
Oh,
y
Dios.
Ha sido mi hermana tampoco se ha ido a España, aún está aquí. Estamos cuidando a mis padres. Ahora están bien, ¿eh? Pero
también,
te diré la verdad que mi padre estaba en el hospital 5 días.
Wow.
Y no era peligro, pero era... Lo que me he dado cuenta de este nuevo strand de COVID es que parece que afecta a las cosas que ya tienes una debilidad, ¿se dice?
Ajá.
Porque los dos lo tenían y mi madre tosía y siempre ha tenido bronquitis y cosas así. Así que ella tenía todo esto y esto, ¿no? Y mi padre, todo esto bien. Los músculos, cansados, siempre es más, lleva bastón, se caía, que es porque teníamos que llevarlo al hospital, porque no podía ni levantarse. Entonces, me he dado cuenta que las cosas débiles mías, si yo tuviera COVID, sería que sería más pesada.
¿Más pesada cómo? O sea, más pesada en...
Más inquieta, porque ya soy muy...
Claro, tú quieres decir pesada como uno se refiere a una persona que es así como, qué pesada Carmen Lynch, ¿así?
Sí, pero más ansiosa. Okay. Si yo tengo que escoger, es un poco chiste esto, ¿eh?
No,
porque
claro,
yo estoy cogiendo algo que ya tiene problema y el COVID me lo haría peor, como mis padres. Tendría más montones de papel en el escritorio.
Ajá.
Porque no soy... Soy limpia de limpiar. Pero de papeles y cosas tengo muchos. Mi novio siempre me dice, por favor, ¿esto en la mesa qué es?
Carmen, me acabas de recordar una cosa que, fíjate, yo siento que en el episodio anterior hablé mucho de mi esposa. En mi actual show de stand-up hablo mucho de mi esposa.
Sí.
Y estoy tratando de no convertir mis rutinas de comedia en una serie de historias dependientes de mi esposa. Pero es que no tengo remedio. Mira. Ximena Otero es el nombre de mi mujer. Tiene una habilidad hoy día de sacar cosas en la cocina e irlas dejando regadas por el espacio que yo no acabo por comprender. O sea, ella para prepararle un cereal, ponerle un cereal a los niños, ella tiene que sacar el bowl, por supuesto, sirve la leche, la deja en una esquina, agarra los cornflakes, lo sirve y pone la caja en la otra esquina de allá. Lo deja aquí, entonces saca el agua, pone agua, pone la... Y, con esta descripción tan sencilla que te acabo de hacer, deja regado por el espacio de la cocina al menos 5 objetos.
Y esto todo el día está allí. Está allí hasta que digas, por favor, ponlo a su sitio. ¿Sí?
Pues, claro, ella trabaja muchísimo y yo trato de colaborar con ella en lo que podría colaborar mucho más, pero al menos en el tema de la cocina intento hacerlo. Entonces, cuando de pronto yo ahora salgo de este estudio / mi cuarto y paso por la cocina, encuentro como si un huracán hubiese pasado por mi casa y yo no me di cuenta. Porque hay un montón de cosas afuera. Son queso picado por la mitad, hay una espátula de no sé qué historias, hay un sartén puesto allá. Yo agarro y lavo y limpio y tal y pongo en su lugar y cuando vuelvo y salgo, entonces hay una cosa así, la perra está montada en una hornilla. Es todo un alboroto, en fin.
Esto es la señal de una mujer muy inteligente y interesante. Mira, yo no digo esto solo porque yo soy igual. Lo digo porque la mujer es muy buena en multitasking, trabajando, multitasking.
Sí, multitask, claro.
Y si ella está dejando cereales y cosas por todo el sitio, es porque su mente está haciendo 8 cosas.
No me está acabando de resultar no es como una recompensa para mí lo que estoy escuchando.
Mira, lo que tienes que saber es, estos cereales y estas cosas y el queso que deja en la cocina, ¿esto atraen a los bichos? No, pues entonces todo está bien.
Ok, está bien. Ok, punto para las mujeres. Esto, cuenta, entonces, ¿sigues en tu casa? ¿Estás en Virginia, en casa de tus padres?
Estoy en casa de Virginia y estoy llevando una máscara por todo el sitio. Porque, mira, te voy a decir la verdad. Una pareja de 82 años... Bueno, mi padre no estaba mucho tiempo, porque ahora está en un sitio especial para ayudarle a andar y cosas, ¿no? Pero está bien. Okay. Pero mi madre también tiene 82 años. Y cuando una persona es una señora fuerte que le gusta su piso y es suyo, creo que a veces no se da cuenta de que debe de llevar una máscara. ¿Me entiendes? Es como... Pero yo puedo hacer lo que quiera. Así que todo el resto de la casa somos los que estamos en cuarentena.
En cuarentena, sí, están en cuarentena.
De ella. Es más, no ella en su cuarto. Nosotros.
Ustedes se están protegiendo de tu mamá.
Sí, pero nosotros somos los que estamos en cuaresma. Cuarentena.
No, en la cuarentena.
Cuaresma es lo de la religión.
De la Semana Santa y toda esta historia.
Ajá. Esto no, el otro, vale.
Cuarentena.
Pero sí. No, ella se pone la máscara mucho, pero a veces estamos gritando porque está pasando por la casa y se olvida, porque, no sé, se olvida.
Pero entonces, a fin de cuentas, ¿tú te quedaste en casa de tus padres para ayudar a tus padres o estás atrapada porque no puedes salir porque temes que te contagien con el COVID?
No, yo me he chequeado 2 veces ya y no lo tengo. Hay momentos que pienso que lo tengo y es un momento de estar cansada que se va en media hora. Uh-huh. Pero yo estoy aquí para cuidarles y comprarles comida y hacer todo esto. Lo que pasa es que tengo una hermana que lo hace todo perfecto. No sé si tienes hermanos o hermanas. Es muy difícil cuando tienes una hermana mayor que siempre le han visto como la que es responsable.
Sí.
Y ahora cuando está ella lo tiene que hacer todo porque lo hace perfecto. Y a veces digo, pues mejor para mí, me voy a tomar una siesta.
Claro.
Pero a veces digo, mi madre, ¿qué piensa de mí? Que no me dice lo que hacer. No me da cosas para hacer porque no piensa que lo pueda hacer. No sé.
Claro, claro. Ahora, esto me suena a mí que es una historia que viene del paso de los años, es una cosa familiar, desde que eran niñas.
Sí, tú sabes que yo solo tengo una hermana y ha vivido en España 20 años. Y cuando no hay alguien aquí, viene de vez en cuando, pero cuando no está aquí mucho, es como si soy hija única. Y el dinámico de la familia, la dinámica cambia mucho cuando eres hija única y cuando viene la otra. La llamo la otra ahora. La otra ha vuelto.
La otra.
Uh-huh. Y cuando vuelve la otra, todo vuelve a como era la infancia. Y digo, pero si yo he tenido tanta terapia por mi infancia y ahora es como si no lo hubiese tenido porque ha vuelto todos los triggers, ¿cómo se dice?
Sí, claro, todos los disparadores.
Sí. ¡Ah! Está aquí otra vez. ¡Ah! Y viene todo. Y ahora es la responsable perfecta. Y yo también puedo ayudar. Yo también puedo ayudar. Pero no lo captan. No soy víctima.
No.
Pero voy a escribir un libro como Harry, Prince Harry. Y también lo llamaré Spare, ¿vale? Oh. Porque mi hermana es la heir y yo soy la Spare.
Claro, Spare, sácame de esta duda. Significa porque lo han traducido como quien en la sombra.
Sí, Spare es como, tú sabes ¿cómo se dice? El tire de tu coche, ¿cómo se dice? La rueda.
Ajá, el caucho.
El caucho. El que tienes en el trunk,
ajá,
que es más pequeño. Cuando
la,
tú tienes
la de repuesto.
Sí.
El caucho de repuesto.
Sí, pues eso es un spare tire. Es el extra por si
el
acaso.
Sustituto.
El por si acaso. El
por si acaso, el peor es nada.
El heir y el spare quiere decir el que va a tener el ser rey, pero uh-huh. por si pasa algo a William,
sí, el suplente.
Tienen el spare, el otro, uh-huh. ¿no? Así que, claro, eso no es verdad. Tú podrías decir, bueno, yo no lo sé si, pero podrías decir eso de todos los hijos que son segundos y terceros y cuartos. Pero en el royal family, si no tienes claro. a William, quieres tener sí. a otro, ¿no?
No, lo que pasa es que en la familia real, y ya vamos a entrar a conversar sobre el libro, porque el tema del libro...
Sí, por favor.
Todo lo que tiene que ver con el libro es apasionante. La gente está súper, sí. está encantada con la cuestión del libro del Príncipe Harry, porque, especialmente porque el comienzo de enero, el principio de año, es tan escaso en información
sí.
que esto nos ha caído como anillo al dedo para hablar y hablar y hablar y poder seguir hablando hasta que pase una cosa horrenda que nos ponga a hablar otra vez. Pero... en el caso de la Casa Real, están obligados a señalar con preferencia al hijo mayor porque es el que va a ser rey. Eso claro. instantáneamente marca una discrecionalidad, marca como una aparte, los separa de una forma, los discrimina de una manera sí. Antipática entre ellos y a la vista del mundo.
Sí. Y... ¿tú crees a Harry? ¿Qué piensas de eso? Porque se oye todo. Se oye, qué bien que por fin está hablando y explicando su vida y no sé qué. Y el otro lado, es una víctima, tiene tanto dinero, ¿por qué está diciendo esto a su familia? ¿Tú dónde? Y luego te digo yo dónde estoy.
Bueno, a ver, este muchacho, déjame intentar porque no me había hecho esa pregunta, déjame tratar de responder. Ajá, poner cada pieza en su lugar. Durante años, este muchacho nació siendo el spare, es verdad, el mejor título que han podido haber encontrado, spare.
Sí.
O sea, todo es la luz por dos razones específicas. Una, porque el hermano efectivamente tenga algunas habilidades y caiga mejor entre la gente, o sonría más bonito, o sea, el más guapo, el más inteligente, o sea, por la razón real que sea.
Sí.
Y otra porque, de nuevo, en la línea de herencia de la corona, pues viene el otro. Este termina siendo, a él no le quedaba más remedio en su vida que destacar. O sea, yo lo veo más bien, yo tengo dos hijos. Tengo sí. mi hijo mayor, Luis Ignacio, que tiene 8, y tengo Sebastián, que tiene 6. Y yo los quiero absolutamente por igual a los dos. Pero sí entiendo que cuando uno tiene una habilidad, por ejemplo, Luis Ignacio tiene una habilidad fantástica para el deporte, y Sebastián tiene... ha desarrollado una sensibilidad y una picardía. Y siento que él es muy competitivo para con su hermano. Su hermano no busca opacarlo a él y cada uno como que va hallando su espacio. Pero de nuevo, no tienen encima el foco público que señala a este como este es el que va a ser el rey. Entonces, este otro, Harry, se casa con Meghan. Y al principio todo es una maravilla y empieza luego a atacar a Meghan y Meghan se pelea con este y la otra. Es todo un mundo de chismes insólito.
Sí.
Una cuestión que por más que ellos no pueden impedir. Entonces se arma esta telenovela perfecta
sí.
que si yo fuera Harry, yo habría explotado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ahora bien, yo que tengo, como cualquier persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, y más hoy día todos estamos expuestos de alguna manera al ojo público, al escrutinio, a lo que pasa. La gente nos juzga, nos analiza, a todos nos analizamos, nos encanta criticar.
Sí.
Yo sé perfectamente cuando estoy dando material de más, o sea, algo uh-huh. que puede convertirse en una cuestión que la verdad yo no necesito ni nadie necesita, todos necesitamos el tiempo y la tranquilidad, la armonía para hacer cosas productivas, uh-huh. ¿no? Productivas en lo profesional o en el disfrute o como sea. Y el ruido no nos viene bien a nadie, a menos que esto signifique para ti publicidad en alcanzar alguna meta que te hayas propuesto. Entonces, este libro, mira cómo nos tiene a todos hablando. El primero que está disfrutando enormemente, te aseguro esto, es el príncipe Harry y Meghan, que al final del día están en la boca del mundo entero por un libro que ni tú ni yo hemos leído.
Pero también, tú has visto el documental, bueno, el documental, el Netflix de Harry y Meghan.
Lo vi, claro.
Y claro, yo pienso que también hay mucha gente que lo ve o no lo ve, porque yo conozco a gente que no lo ha visto, y ha dicho, ay, por favor, eres víctima. Pero cuando lo ves, te das cuenta que es el British Press. Y yo, no sé, me gusta que está destrozando la monarquía. Me gusta que está hablando así, porque no sé, ¿has visto el interview con Colbert?
No, eso fue apenas anoche.
Sí, lo vi esta mañana y también vi, es que yo estoy obsesionada. Y también vi solo me falta el libro. He visto también la entrevista de Anderson Cooper, que estaba en 60 Minutes el domingo. Y el mejor es Colbert, yo pienso.
¿Por qué? ¿Qué hablaron? Cuéntanos.
Bueno, el Harry siempre es honesto y dice lo que piensa, pero lo creo. Pero Colbert tiene una... Y Anderson me gusta, pero Anderson era muy serio. Y esto, y esto, y esto. Y Colbert está como, va, ¿y esto qué? Y está muy... Toma un poco de tequila, que yo sé que te gusta, que lo sé, ¿vale? Está más relajado y Harry se ha quedado... Todas las verdades aún están allí, pero es más personal la entrevista. Y hasta lo ha dicho Colbert, yo te creo, yo pienso que estás muy honesto. Y no sé, es algo de ver a un hombre que está en terapia, que es muy abierto. Siempre dicen que es su lado femenino, es a feminine side, ver a un hombre hablar y ser, pero es también muy fuerte, muy macho. Me claro, gusta ver a un hombre así.
He visto el lado femenino, el que uno se muestre susceptible, que uno pueda tener, se abra al mundo, sí. como un ser humano que es. O sea, que fuera de la fortaleza.
Mira, nadie quiere un hombre que diga, ay, no quiero matar a un bicho, me da miedo. Yo he salido con un hombre que dice, hay un ratón muerto. Y yo, por favor, mátalo porque eres mi novio y tienes que... Y él, no. Esto no es bueno, pero un hombre que es abierto y abre sus emociones y es vulnerable, no sé si se dice así.
Vulnerable, claro.
Es muy atractivo y él es así, Harry, no sé, yo creo que es verdad.
¿Qué lo hace atractivo para ti, Carmen?
Me gustan los hombres peludos, así.
No me refiero a eso. Pero a la parte de la vulnerabilidad. O sea, ¿por qué la vulnerabilidad en un hombre lo hace atractivo?
Porque se puede comunicar. Mira, sí. Nadie es perfecto. Yo también, hay momentos que me cierro, hay momentos mi novio no me habla, esto lo entiendo. Pero normalmente cuando puedes tener una conversación abierta y honesta y no hay un límite de lo que puedes decir, no hay una pared, es muy atractivo ser tan abierto así.
Ahora, yo entiendo que en este libro él revela una cantidad de situaciones, muy, muy del núcleo de la familia.
Sí.
Que si el hermano una vez le pegó y tal cosa. O sea, he leído, y la primera vez que tuvo sexo de esta forma y tal. Y todo esto tú sientes que lo aterriza entre los seres humanos como uno más, que es una oportunidad, es una ventana que se abre para que entendamos que él es uno más y para deconstruir todos los mitos que genera la realeza, ¿no? La monarquía, aún permaneciendo ahí, porque no es que se acabó la monarquía y yo voy a ir desmantelando todas las cosas para que sepan que nosotros somos unos mantenidos desde hace siglos.
Pero yo no sé si él lo hace porque quiere parecer humano como todo el resto del mundo. Yo pienso que lo hace porque ha tratado de tener una relación normal con la familia y lo que ha dicho que todo va al press primero y ellos deciden qué se va a decir en el público. Y en el Netflix dijo porque los British people pagan las tasas es como una relación, si ellos pagan tasas, ellos quieren gossip, información, y ellos pueden seleccionar qué se dice. Y si tú dices, soy bipolar, y ellos no queremos que esto salga, y pueden inventarse otra cosa, entonces,
¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar con la publicación de la serie en Netflix, el documental, la docuserie en Netflix y con el lanzamiento del libro del príncipe? Y ahora entiendo que vienen también las memorias de Meghan, de la esposa de él. Entonces, ok, yo presento todo este material de sí. lo que sucede con esta pareja de los príncipes de Sussex que viven en los Estados Unidos. ¿Cuál es el fin? ¿Esto yeah. debe permear a una transformación de la realeza a algo más elevado, más humano, o qué? ¿A su destrucción, a su desaparición? Okay, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto?
Bueno, yo pienso que lo que tiene, él tiene una historia más interesante, yo pienso que ella, no sé, yo quiero saber más, estoy más curiosa, no porque estoy porque es curioso saber cómo alguien vive en un castillo que no puede hacer las cosas que quiere hacer, no sé qué. No lo digo, ay, es víctima, ay, pobrecito, no me importa. Yo estaba curiosa. Yo estoy llegando a un nivel que ya no me importa, ¿eh? Esto es muy interesante, pero el último capítulo ya estoy allí casi. Vale, he visto esto, quiero leer el libro, pero entonces yo creo que ya estoy saturada con esta pareja. Pero yo creo que también si alguien te ofrece 100 millones de dólares para hacer un Netflix special y no sé qué que le dieron para el libro, si tú me dices esto ahora mismo, yo escribo el libro enseguida.
Porque tú necesitas la plata, él no. Mira, ahora imagina algo. Pone en comparación todo lo que hemos vivido, los de a pie, nosotros, al ser testigos del documental en Netflix y de todo lo que está pasando con el libro y todas las entrevistas que le están haciendo a Harry y las entrevistas que le hicieron a los dos, volviendo atrás cuando Oprah Winfrey le hizo esta sí. entrevista escandalosa a la pareja, versus Kate y William, ¿no? Sí. Frente a lo que sabemos realmente de Kate y William, ¿qué preferimos? ¿Cómo lo están manejando Harry y Meghan? O como lo viene manejando la Casa Real con William y Kate, porque de ellos realmente no sabemos nada.
Yo pienso que debe ser, ellos no pueden hablar porque están en una institución que hay muchas reglas. Yo creo que también habrá una, no sé, habrá una sensación de no me creo que están diciendo esto Harry y Meghan, y otra que dicen, qué cara, que pueden hacer lo que quieran. No sé, a veces digo, tienen que tener un poco de celos que tienen la libertad. Mira,
la libertad,
yo
que tuvieron este atrevimiento. Claro, sí. él no quiere ser rey. O si quería ser rey, pues no le toca. Me refiero a Harry.
Pero también, como ha dicho, sus vidas han sido muy diferentes desde el principio. Así que es como si no son hermanos. Porque dice que desde la muerte de su madre no han sido hermanos muy close, muy cerca. No se hablaban sí, mucho.
Sí. Yo a todas estas, a mí no me gusta el tema de la monarquía. No entiendo la divinidad de una
familia.
No,
yo tampoco.
No lo comprendo. He hablado con ingleses.
Sí.
Y he escuchado también declaraciones de ingleses que lo comprenden como un símbolo del país, como una cosa que ellos lo sienten familia de ellos. Hemos visto llorar la muerte de la reina Isabel como si fuera una madre, una abuela, una tía. Digamos que a lo mejor hay que nacer con eso para entender eso. Pero yo, que soy un hombre de democracia y de meritocracia, en realidad, o sea, yo aprecio muchísimo a la gente que se gana las cosas con sus habilidades. No entiendo no entiendo todos estos favores y esta vida de castillos y todo igual. Siempre y cuando esos castillos no te las hayas ganado con el sudor de tu frente. Pero todo este revoltillo que hay con Harry parece fantástico para comenzar este año.
¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Es súper divertido! Y tú quieres ser, si tenías que ser Prince William o Prince Harry, ¿qué vida escogerías?
Ah, no, yo sería William.
¡Sí!
Sí, claro. No, por supuesto.
Porque quieres ser rey.
Yo quiero ser rey.
¡Ah! Yo voy a ser Prince Harry.
Pues nunca vas a ser rey. Yo quiero ser rey. Una vez que me haga rey, cuando me haga rey, entonces muestro mis verdaderos colores cuando me haga rey. Y sí. Aprovecho y hago las reformas como para que después de mí, cualquiera que venga después de mí, el príncipe Luis Ignacio, que sería mi heredero,
Sí.
Haga de la realeza una cosa más útil. Más útil. Es que todo ha cambiado tanto, Carmen. Mira, tenemos que hacer el corte. Vamos a hacer un corte ahora. Sí. Pero al regreso, te voy a comentar de mi primer live en TikTok. Carmen, en el episodio pasado, hubo un momento... ¿Tú escuchas los podcasts que nosotros grabamos? ¿Los ves? ¿O dejas que el universo se los lleve y se los trague?
¡Que se los lleve! Mira, yo... Sí, ¿tú los escuchas todos?
Yo los edito todos, los tengo que escuchar, los tengo que ver.
Oye, yo no quiero que la gente se piense que yo no hago nada, ¿eh? Yo estoy aquí, estoy soportando nuestro podcast y te quería preguntar antes, porque mi novio me lo dijo. Siempre dice mi novio esto. Primero dice, dile a Luis, hola, por favor.
Ah, ok.
Carmen.
Saludos recibidos.
El número dos siempre dice... Pregúntale cómo le va el podcast. Porque yo, como hago el americano, a veces dice, Carmen, no ruines, don't ruin, no sé cómo se dice. Esto que tienes, háblale a Luis cómo le va. Y yo, pero si yo también hago cosas, ayudo con algo.
Tú le pones esa sazón americana, española, que a la gente le gusta tanto, Carmen.
Mira, si hay algo que tú quieres que yo haga que no está pasando en el podcast, por favor, si no lo puedes decir aquí porque daría mucha vergüenza para mí.
Lo puedo decir perfectamente. Mira, a mí se me ocurrió una idea. Imprimir unos volantes que tú podrías repartir en los semáforos en West Virginia, para promocionar el show, pero en inglés. Que la gente crea que es un podcast en inglés y cuando vayan a escucharlo, se den cuenta que es en español.
Y tú has dicho West Virginia.
Sí,
tú West sabes Virginia. Que es muy diferente de Virginia, donde vivo yo.
Ah, muy lejos.
Ay, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde viven mis padres? ¡Qué susto!
Padres.
Ahora pienso que vivo aquí. Hombre, pero quiero decirte una cosa antes de que continúes. No he hecho comedia en 3 semanas y me estoy volviendo loca.
Oh, wow.
3 semanas. Me estoy haciendo, te lo he puesto en una lista, más enfadada, más ansiosa, pudriéndome por adentro y más mentalmente inestable. Uf.
Por no hacer comedia, por no tener shows.
Por no poder sacar algo que si no es como terapia.
Acá. Claro, claro que tienes la... acá. Ahora, antes que lo olvide de nuevo, porque comencé esta segunda parte del podcast diciendo que en el episodio anterior yo promocioné mis fechas.
Sí.
Me presento el 4 de febrero en Orlando, me presento el 5 en Tampa, estoy el 10 en Quito y el 12 voy a estar en Lima, después en Chicago en marzo, pero de eso hablamos otro día. Y cuando tocaba que tú anunciaras las tuyas, te interrumpí y no permití que lo hicieras. Por favor, Carmen, cuéntanos cuáles son tus próximas presentaciones.
Vale, mira, este fin de semana estoy en New York City, ¿vale? ¿Y dónde estoy? Estoy en New York Comedy Club and Eastville Comedy Club y otros más. Ya te lo
claro,
diré
pero
luego.
Espera un momento, disculpa que te interrumpo otra vez. Esto sí. Que me da mucha vergüenza hacerlo. Pero es que este podcast sale el lunes.
Bueno, olvida todo eso. Voy a decir, esos shows han ido maravillosamente.
Por supuesto.
Ahora te voy a decir que en marzo voy a sacar, febrero no tengo los apuntes, en marzo voy a estar en Europa 3 semanas, ¿vale? Me voy a Utrecht, ni sé dónde está, creo que es The Netherlands, Antwerp, Belgium, Viena, Austria, Amsterdam, Berlín, Barcelona y Bordeaux, Paris.
¡Wow!
Y ya está, ¿vale? Y algunos de esos shows son en español. Así que si quieres todos mis shows y tickets, ir a carmenlynch.com.
Ahí está toda la información.
Sí.
Ahí está toda la información. Mira, te comentaba en el corte anterior que hice mi primer live en TikTok.
Sí.
¿Tú subes contenidos a TikTok? ¿Estás activa en TikTok?
En TikTok sí, mucho, pero menos esta semana, pero en live no.
No le he puesto la atención a TikTok que debería, porque son tantas redes, Carmen. Yo me concentré en Instagram. O sea, digamos sí. que me quedé en Instagram para trabajar en Instagram, pero ahora veo que hay mucha gente que lo que está hablando es de TikTok. Todo el tiempo están hablando de TikTok. Y dije, es hora de prestarle un poco más de atención a TikTok, hacer crecer la cuenta en TikTok. Fíjate, sí. en Instagram tengo 4,5 millones de seguidores.
Locura, sí.
En TikTok tengo 30,000.
Sí.
Eso te habla de la poca atención que le he puesto a esta historia. Te dije, uno de los propósitos que me hice para este año fue voy a dedicarme más a mi cuenta en TikTok. Y la semana pasada decidí hacer un live. Hice mi primer live porque entendí jurungando, tocando, buscando en las opciones que hay algo que dice live y uno puede transmitir ahí. Entonces transmití, pero lo hice desde un lugar de absoluto desconocimiento. Entonces... Sí. Empezó a aparecer gente, por supuesto, que se iban sumando en el live y yo estaba como intentando entender todas las cosas que se pueden hacer con el live. Yo este botón que está, ¡oh, tengo un bigote! Y una cantidad de cuestiones, pero no encontré, Carmen, la que estaba buscando, que es cómo invitar a la gente para que me pusiera monedas.
¡Ah!
Para monetizar.
Sí.
Para que me premien por mi esfuerzo en entretenerles.
¿Y?
Eso pasa en... No, nunca lo encontré. Pero en Instagram, sí hay gente que a veces me han puesto como $2. Sí. Y yo conozco personas que monetizan muchísimo en sus transmisiones.
Yo conozco a personas que han ganado miles y miles de dólares en Facebook Reels.
No puede ser.
Y estoy intentando, preguntando, y me dicen cosas como, ha cambiado el algoritmo, o han cambiado el budget, o no sé qué, y ahora es diferente. Siempre creo que llego a cosas un pelito demasiado tarde, y ahora he ganado $100. Y ya no sé qué, hay gente que no tiene $100, pero no son miles y miles y miles. Estoy diciendo exactamente lo que hacen ellos. Y ellos, continúa, tienes que hacerlo todo el tiempo. Y llegas a un momento que dices, mira, no me importa. Quiero, pero llega una... ¿No piensas que llegas a una edad que dices, esto no puede ser lo más importante de mi vida?
Ay, pero sí es. Es que, Carmen, al final pasamos todo el día metido en las redes y especialmente tú y yo, que nos dedicamos al tema de la comedia y del humor. Es que yo tengo un problema y es que dicen que en las redes hay que estar constantemente, hay que ofrecer contenido de valor.
Sí.
Ese es mi talón de Aquiles. O sea, yo siempre entendí que lo que yo hacía con mi profesión, tanto en la radio, la televisión, o algún artículo que pusiera en prensa, o un libro que publicara, o un show de stand-up, el contenido de valor es precisamente llevar a la gente a un contexto donde puedan ser felices, se diviertan, uno también se divierta, y tomando o no elementos de la actualidad noticiosa o de la cotidianidad, puedas deslastrarte de aquello que te hace un ser infeliz en la vida. Entonces,
sí.
hacer de esta transmisión, por ejemplo, este podcast tuyo y mío, algo en lo que se aprenda sobre algo, me resulta como a contracorriente de la misión que uno como comediante tiene. ¿Me equivoco?
Mira, es que esta pregunta tiene mucho y mi cerebro está explotando. Tenía cosas que decir, pero ahora ya me las he olvidado. El podcast es muy bueno. Dame trocitos pequeños. No me acuerdo de lo que iba a decir. Tengo COVID brain ahora. Y si no es mi COVID, es el COVID de mis padres.
Voy a tratar de resumir. Por eso Twitter tiene 240 caracteres. Todo tiene un porqué. Mira, yo por ejemplo, siempre te piden... que dicen que una manera de aumentar la cantidad de seguidores, de que la gente...
Ah, es quality. Ya sé lo que iba a decir.
Exactamente, la calidad. Ajá.
Pero si tú... Eso es lo que iba a decir. Y entonces, cuando continúas, ya se va. Quality, sí. Calidad es importante. Pero entonces otra gente dice, no, quantity, cantidad, es más importante. Como yo he oído que YouTube es más importante cantidad que calidad.
¿Y quién tiene la razón hoy día?
Yo
con
no
tanta
sé,
gente
pero.
Que sabe tanto y se contradicen.
Y además tú miras lo que hay allí en TikTok y todas estas cosas, que una chica solo dice: esto es como yo me arreglo las cejas. Miles, 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 miles de likes.
Y un contrato con Max Factor, por eso.
Oh, yo he perdido 20 kilos y ahora mírame, ¿no? Y entonces tú pones algo bueno de comedia, lo editas y pones música y pones voces y esto, y nada.
O te cuidas físicamente, como hago yo, con todos los sacrificios que esto implica para agradar cuando uno aparezca en la pantalla de un teléfono celular o de una tableta, y eso también se va al piso con una cosa tan sencilla como lo que acabas de comentar de la influencer. Es complejo. Cuando estaba haciendo la transmisión en TikTok, le contaba a la gente, Carmen, que en otros tiempos que yo habité,
sí,
con hacer un programa de televisión era suficiente.
Sí.
Un programa de televisión era suficiente para que te vieran de costa a costa en el país.
Sí.
Y yo todo lo que tenías que decir lo decías ahí. Y todo el mundo se enteraba porque lo decías ahí.
Sí.
Ahora tienes que hacer un live en Instagram, un live en TikTok, después tienes que hacer un live en Facebook y tienes que hacer un, ¿cómo se llama? El en Twitter, el que es para hablar solamente. Spaces.
Tweet.
Tienes que
un
hacer
tweet.
Un space.
Ah, sí, sí, sí.
Un space para que puedas interactuar en vivo con tus seguidores en 17 cadenas de cosas distintas todo el tiempo.
Mira, los días de Seinfeld, cuando ibas al trabajo y todos hablaban del mismo show, donde vas a ir a beber agua, ¿cómo se dice? El water cooler. Ibas a la oficina al water cooler y todos hablaban de Seinfeld. Esos días ya no existen. Para todo, para televisión, para internet, para todo esto. ¿Tú te acuerdas los días que hacías comedia solo porque era un arte que querías practicar? Y ahora están los influencers y los YouTubers, y vas al club de comedia y dices, ¿quién es esta persona? Y esta, y esta, y esta. Y son todos TikToker, Facebook, no sé qué. Y ahora estamos compitiendo, se dice. Es que me haces una cara que no es verdad la palabra. Compitiendo. Y ahora está todo saturado. Mira, está todo saturado, pero tenemos que empujar, ¿eh? Luis, tenemos que empujar este podcast. Si lo estás escuchando, compartirlo con los amigos, porque tenemos que
recomiéndalo.
Avanzar. Recomiéndalo.
Ahora, sí, he leído comentarios fantásticos sobre eso, sí, sobre el podcast. La gente dice que parece que nos conociéramos de toda la vida. ¿Tú,
¿ah,
tú
sí?
Tienes esa sensación.
Ahora más que antes, porque somos menos formal.
Claro. Claro, bueno, porque nos venimos conociendo. Nosotros en realidad tenemos, fuera de este episodio, que es el número 19, o sea, tú y yo nos hemos sentado a conversar.
¡Qué poco!
19
sí.
veces,
sí.
Súmale dos entrevistas, 21 veces, y probablemente, claro, cuando me presenté en Nueva York, que fuiste tú tan generosa de irme a ver, conversamos
sí.
3 minutos a la salida del show.
Es muy poco.
Pero eso es todo lo que hemos hablado tú y yo, Carmen.
Sí. Imagínate si fuéramos Howard Stern y Robin.
Ah, no,
cada
por
día.
Favor. Pero claro, claro, que al terminar esto nos fuéramos a almorzar y tuviéramos una relación laboral, digamos, próspera.
21 veces es muy poco, ¿eh?
Es muy poco, es muy poco. Yo creo que demasiado bien para las 21 veces que van. Y creo que la gira nos va a ayudar mucho cuando planifiquemos la gira. Cuando efectivamente hagamos la gira, esto, que tomemos aviones y tal, y nos veamos para
sí.
desayunar y todo esto. Eso va a abrir a una experiencia sin límites la manera en que tú y yo intercambiamos experiencias.
Tiene que pasar porque va a cambiar mucho todo.
Claro, es así, es así. ¿Qué película has visto recientemente? ¿Ya viste la que te encargué o no la piensas ver nunca jamás?
¡Ah! ¡No, mira! No, mira, lo he preguntado. Es que, mira, hay una sobrina de 14 años en la casa. Y claro, nuestra situación está limitada de lo que le guste a ella. Así que estos días solo estoy mirando aventuras de gente joven, como Maze Runner. ¿Has visto Maze Runner?
No.
Es como un Hunger Games. Es una trilogía tipo Hunger Games. Que me ha gustado, es divertida. Pero no es como Hunger Games, es mejor. Pero claro, a mí me encantan las películas de miedo, pero ella no las soporta, así que no tengo que esperar.
Muy fuerte, claro. Sí, estás viviendo un poco lo que los padres vivimos con nuestros hijos y se nos meten en la cama en la noche, que es el único momento que tenemos para ver 15 minutos de cualquier cosa.
Y luego te duermes, porque todos se duermen en mi casa, enfrente de la televisión, todos. Sí, yo soy la última, sí.
Claro, sí, no, yo no puedo. Y yo sé que cuando vienen a mi cama, esa serie, esa película que quería ver, pasa. Oye, ¿sabes qué vi una? Una película española que trata, sucede en un psiquiátrico.
Sí.
Ahora no recuerdo, es como lo, que los retorcidos de Dios, o en la cuestión de... Me di cuenta, Carmen, que la imagen que tenemos, la mayoría, supongo que esto obedece la forma en que la película fue filmada, de un psiquiátrico, es de personas muy raras, de personas tenebrosas, desequilibradas horrendamente, de aspecto físico fatal, pero porque esta película lo lleva, es un manicomio.
Me encanta.
Pero no hay nadie que pinte normal ahí. O sea, Merlina Wednesday sería Miss USA. Al lado de los personajes de esta película en el manicomio. Y sí, todo el mundo es loco. Yo me estoy imaginando, como productor que soy, y tú también, en la deconstrucción de cómo se hace una escena, cómo el director va indicándole a las 15 personas que están en cámara, tú, pela más los dientes, muestra... Los dientes están muy blancos. Pónganle más negro entre los dientes. Usted, señora, encórvese. Tiene que estar más encorvada. Tú, el de allá, pégate candela bien en el pelo. Es tan, en inglés es como twisted.
Twisted.
Tan twisted que yo dije, mi madre, tienes que ver esa película.
¿Y cómo se llama? No lo sabes.
Es algo como retorcidos de Dios. La palabra retorcida creo que es clave ahí.
No, esto no. Suena como tienen escoliosis, retorcidos de Dios. Sí. Vale.
Tú sufres de eso, ¿verdad? Tú.
Sí, yo pienso, cuando tú has dicho ponte más curvada, he pensado de mi infancia. Oh, gracias, me has llevado a un sitio muy malo.
Bueno, okay. Menos mal que tu hermana está en casa y te puede ayudar.
Y es perfecta, y puede hacer todo.
Sí. Mira, vamos a recordar a la gente que nos está escuchando que nos pueden seguir en nuestras cuentas, en las redes sociales. Tú eres @Carmen en español.
Carmen en español, sí. Ajá. Me gusta decirlo así.
Luis Chatén. Y déjenos, por favor, en sus comentarios en qué ciudad nos quieren ver en vivo, porque este año lo vamos a hacer.
Porque
cuéstenos lo que nos cueste.
Sí, porque también será divertido para nosotros, que solo hemos hablado 21 veces.
Claro.
Y tenemos que hablar en persona, así que por favor, venir al show donde sea. Y también seguir @podriaserpeorpod, porque este es el Instagram del podcast. La 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 la